Yo supongo que si van andando por los jardines de su casa aquí en la zona norte de Madrid, probablemente nunca se vayan a encontrar un puercoespín. Nosotros lo esperamos, porque el susto va a ser tremendo y además como que, digamos que no, seguramente no es su hábitat, ¿no? Pero nosotros vamos a hablarlo en esta mañana con Javier Gimeno de Faunia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Oye, por lo general no nos lo vamos a encontrar en el jardín de nuestra casa, ¿no?
Efectivamente, y hoy pues hemos decidido utilizar este animal para acercarlo un poco más a nuestros radioyentes. Y en este caso no es un puercoespín normal, yo te he dicho que es un puercoespín arborícola. Ajá. Y se trata de uno de los ejemplares quizás más raros de toda la naturaleza, y es que seguramente, terminadas estas vacaciones, muchos hayan vuelto habiendo descubierto un montón de cosas nuevas que no conocían, de culturas, de sitios, de formas de vivir la vida, y yo hoy he decidido presentar un animal que no es nada conocido.
Uh-huh. Además, me imagino que por el nombre tiene que ver con los árboles, ¿o no?
Efectivamente, y por el nombre también tiene que ver con los puercoespines. Es un roedor y vive en Sudamérica. Ajá. Sin embargo, cuando le vemos y tenemos un primer vistazo a este animal, nos parece un animal salido de un cuento. Si hay alguno de los radioyentes que tiene ahí a mano en internet, siempre está muy bien buscar la foto del cuendú, que es como se llama a este tipo de puercoespín arborícola. Y es que, pues, como todos los puercoespines, tiene púas de color blancos y negros, es muy peculiar. Tiene una nariz enorme que cubre casi la mitad de la cara de este ejemplar, como si fuese de terciopelo, muy llamativa, de color marrón y con unas vibrisas.
O sea que es un narizotas, vamos, podríamos decir.
Es un narizotas, y además de lo más salado. Cuando aquí en Faunia lo descubre la gente y lo dice, realmente puede parecer uno de los animales más bonitos del mundo, y sin embargo cuando los vas estudiando poco a poco, pasa a ser uno quizás de los más feos. Tiene los ojos saltones, la nariz enorme como de payaso.
¿Cómo lo estás poniendo,
Sí, es curioso, es un animal muy llamativo. A mí me gusta mucho, y cuando baja al suelo, se mueve como si fuese patijambo, porque como es un puercoespín arborícola, en las ramas de los árboles se mueve muy bien con esas patas con las que se agarra. Uh-huh. Pero cuando le miramos las patas, resulta que en vez de tener 5 dedos, como muchos otros animales, como otros roedores, incluidas las ratas, solo tienen 4. Y en el lugar donde tendrían que tener el pulgar, tiene una almohadilla muy gruesa que le sirve para sujetarse. Y luego, como le falta ese dedo ponible del pulgar, pues lo que sí que ha conseguido es tener una cola larga y prensil con la que se agarra las ramas de los árboles. Es un poco torpón, porque no salta de rama en rama, sin embargo se mueve muy bien entre los a más de 6 y hasta 10 metros de altura.
Oye, Javier, además, hemos hablado alguna vez del puercoespín, que es un tamaño que, oye, es grandecito, ¿no? Pero sí, este caso,
algunos de ellos, pues 20 kilos, 30 kilos. En este caso es un tamaño mediano, todo sorprende.
O sea, es más pequeñito, ¿no?, que el común.
Es más pequeñito que el puercoespín africano, que ese es uno de los roedores también más grandes del mundo, junto con la capibara, junto con el castor. En este caso se trata también de un roedor, pero algo más pequeño. Para que nos hagamos a la idea, puede ser del tamaño de un gato grande, así que no hablamos de un animal pequeñito, pero comparado con los gigantes del mundo del roedor, pues queda un pelín a la zaga. Sin embargo, pues con esos llega a tener hasta 3, 4, hasta 5 kilos de peso, y pues aproximadamente medio metro de tamaño de cuerpo, más otro medio metro de tamaño de cola con la que se enrosca a las ramas para encontrar a las ramas más lejanas. Pues no es un animal pequeño, ¿no?
¿Y el método de defensa es el mismo también, con las púas, poniéndolas, digamos así, en posición de defensa, haciéndose un poco bola, o no?
Efectivamente, la mayor parte de los puercoespines que conocemos, que son los africanos, extienden las púas de atrás y abren como un gran abanico, como si se tratase de un pavo real, por ejemplo. En el caso de este puercoespín, eriza el pelo como si fuese un gato, y como todos esos pelos son púas, la verdad es que se convierte en una bola de púas. Tiene varias estrategias de defensa. Es un animal que apenas tiene depredadores en su entorno natural. Algún jaguar, algún jaguarunde, sobre todo las arpías, se lanzan contra ellos cuando descubren que el animal es tan peligroso, pues lo suelen dejar, porque sí que se han encontrado ejemplares muertos llenos de esas púas clavadas en la boca y en la cara por intentar molestar a este tipo de puercoespín. Claro. Eriza las púas, como decía, se convierte en una pelotita de color blanco, negro, de color amarillento, porque cada una de esas púas es como las de los puercoespines que estamos acostumbrados a ver, blancas y negras a bandas, y la parte interior es un pelín más amarillenta. Si se le sigue molestando, golpea el suelo con las patas de atrás y hace sonidos raros como gemidos, chirridos, para intentar evitar a los depredadores. Y si le siguen molestando, lo que opta es por convertirse en una pelotita de pinchos y quedarse inmóvil hasta que el depredador desista. Tiene púas en casi todo el cuerpo, quizás en la cola, en la parte que utiliza para asirse es donde está más despejado de ellas, y el vientre, que parece que tiene púas, pues son pelos que son mucho más suaves, no lo tiene un poco más indefenso, pero la verdad es que muy pocos enemigos se atreven con un bocado tan poco apetecible.
Pues no me extraña, la verdad. Pero oye, yo no sé si lo has probado tú en tus propias carnes, pero si te pinchan, ¿es solamente duele el pinchazo o también tiene algo de, digamos, que se te puede infectar o cómo es?
Bueno, como la mayoría de los porcoespines y estos animales que tienen un pelo modificado y que son cerdas muy duras, son animales que dentro de esas cerdas pues se queda retenida pues muchos restos de comida, de piel, y eso atrae otro tipo de animales que sí que viven dentro del pelaje de estos depredadores, de estos, no son depredadores, de estos cuellúes. Y la verdad es que cuando pinchan, lo más peligroso es precisamente la infección que produce. Como no suelen estar muy limpitos, que digamos, pues si nos pinchamos con él, la púa normalmente tiene un sistema que evita que salga hacia afuera, todo lo contrario, cada vez se clava más, está pues como si fuese un arpón, con un montón de pelos microscópicos. La púa lo que hace es irse introduciéndose cada vez más dentro del cuerpo del animal que le ha atacado. Y eso unido a esas bacterias y esos animales que viven en el pelo de estos roedores, pues la verdad es que hacen que cada uno de los pinchazos sean realmente peligrosos, donde en la selva tropical una herida es fruto de, buscan un montón de insectos y de animales para vivir de ella, y enseguida se infectan, claro.
Bueno, pues oye, que mejor no tocarlo entonces, ¿no? Quedamos en eso. Mejor no lo tocamos. Y si queremos lo podemos ver de lejos, o también, oye, pues lo podemos ver, como siempre decimos, ¿no? Que vamos a Faunia y les vemos ahí tan tranquilitos, ¿verdad?
Y lo podemos ver en Faunia, lo podemos ver en el ecosistema de la noche. Es un animal de hábitos nocturnos, crepusculares. Es un animal muy dócil, se alimenta sobre todo de hojas, de raíces, de algún fruto, algún tubérculo, aunque hay veces que baja poco al suelo, sí que le gustan pues la carnosidad de esos tallos, aunque sean subterráneos, y la verdad es que se le ve, a mí me parece que es un animal digno de ver, y si no van a pasarse por Faunia en breve para conocerlo, yo sí que le...
Que se vayan a Sudamérica, ¿no?, a verlo.
Es que lo busquen, que es un animal que llama la atención.
Que se vayan a Sudamérica y lo busquen por allí, ¿no?
Está bien.
Oye, solo la última curiosidad, ¿cuándo les salen los pinchos o nacen con ellos ya?
Nacen con ellos.
Vaya.
Lo que pasa es que nada más...
O sea, es un parto doloroso eso, ¿no?
Lo que pasa es que nada más nacer son blanditos.
Ah, bueno, mal.
Dicen que yo no he tenido la experiencia de comprobarlo, incluso con los nuestros, cuando accedemos a ellos, ya están duros las púas de nuestros porcoespines. En el caso de condúes todavía no hemos tenido crías, esperamos tenerlas dentro de poco, porque suelen tener un parto aproximadamente al año, cada 2 años, y las gestaciones son bastante lentas, son animales que retienen mucho a las crías en la tripa, porque se hacen independientes al mes, a los 2 meses, 2 meses y medio, ya empiezan a ser independientes, con lo cual el desarrollo es interior más que exterior. Y la verdad es que cada vez que vemos a una cría de porcoespín, nosotros ya la encontramos con las púas duras. Nacen con ellas blandas y con el contacto con el aire se endurecen y enseguida se ponen firmes para repeler a los depredadores, porque en esos momentos de su vida es cuando están más indefensas. Y ya sabemos que una vez de adulto apenas tienen enemigos.
Bueno, pues oye, acuérdate de nosotros, ¿eh?, cuando se produzca, y así te fijas, a ver, cómo es
el nacimiento. Intentamos nunca molestar a las crías recién nacidas, siempre esperamos que sean los papás los que cuidan de ellas, y si no nos queda más remedio, pues sí que las atendemos nosotros, pero si son los papás siempre son mejores. Que nuestro equipo de veterinario y que nuestro equipo de biólogos, siempre los papás lo hacen mucho mejor.
Bueno, pues la verdad es que sí, pero bueno, como comadrona de porcospines seguro que tampoco se te daría mal. Oye, Javier, que muchas gracias y la semana que viene hablamos.
Ha sido un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.